Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaza en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hoy, 12 de abril, funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunieron en Washington, D.C. para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. Para Estados Unidos, mantener conversaciones constructivas con la isla es clave para garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre ambos países. La promoción de una migración segura sigue siendo de interés mutuo para ambos países y es coherente con los intereses de Washington de fomentar la reunificación familiar y promocionar un mayor respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. En otra información, dos condenados a cadena perpetua se declararon en huelga de hambre en el Combinado del Este el pasado 10 de abril, día en el que cumplieron 20 años de su detención. Yolanda Huerga amplía.
Los presos políticos Leudis Arce Romero y José Ángel Díaz Ortiz se declararon en huelga de hambre para protestar por lo que consideran sus injustas condenas. Los huelguistas y otros tres jóvenes, Francisco Reyes Rodríguez, Lázaro Ávila Sierra y Jorge Luis Pérez Puentes, fueron sentenciados a cadena perpetua el 13 de mayo de 2003 tras planear secuestrar un avión para escapar de la isla a Estados Unidos.
Debo estar en una huelga de hambre para pedir su libertad. Ya son 20 años que mi hijo lleva metido en una celda.
Lamentó Magnolia Romero.
Nunca lo cogieron para que le pusieran esa sanción tan grave. A ellos, cuando iban en un carro, lo cogieron a la garita antes de llegar al aeropuerto. Ellos jamás vieron el aeropuerto ni vieron el avión. Es mentira del gobierno.
El Tribunal Provincial de La Habana los encontró culpables de los delitos de terrorismo y robo con violencia. Otros implicados en el incidente, Daviel Gamiza Leiva, Fidel Francisco Rangel Sánchez y Bodanis Zulueta Ramos, recibieron penas de 20, 25 y 30 años de privación de libertad. Según las autoridades, atacaron a un recluta en el poblado de La Fe, en Isla de Pinos, y le quitaron su fusil automático AKM. Luego huyeron en un automóvil hacia el aeropuerto de Nueva Gerona, donde pretendían desviar un avión, pero fueron arrestados antes de llevar a cabo su plan.
Ya están locos, sin dientes, sin pelo,
explicó Guadalupe Ortiz.
Mi hijo me dijo, mima, yo quiero o la libertad o ya morirme.
Los recursos de apelación de condenas y las cartas presentadas ante las autoridades por sus familiares no han dado frutos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La esposa del preso político de la 11J, Juan Enrique Pérez, dijo a Radio Martí que agentes de la policía la agredieron al obligarla a subir a una patrulla frente a su casa en Nueva Paz, Mayabeque.
No me explicaron mucho, simplemente cuando yo abrí la puerta, ellos solo me dijeron que yo tenía que acompañarlos a ellos, y ahí es cuando ellos me agarran, no me dieron tiempo a hablar, y entonces yo les preguntaba que para dónde tenía que acompañarlos a ellos, y ellos solo decían que Víctor Alicey me estaba esperando, y entonces es cuando ellos tratan de subirme en la patrulla a la fuerza, y es cuando empezamos el forcejeo. Bueno, hubo uno que me empujó, y cuando me empuja yo caigo, y entonces cuando la niña mía mayor se me tira arriba, y él empuja a la niña también. Tengo moretones en los brazos, tengo un golpe en la pierna porque el otro policía me empuja para arriba de la patrulla, pero yo tropecé y es cuando caigo al piso. Hasta que ellos vieron que no pudieron treparme en la patrulla porque estaban ya mis dos hijas ahí, que también a ellas la agredieron, también me empujaron, trataron de zafármelo. Bueno, una tiene 13 años, que es la más chiquita, y la otra tiene 17 años, hace un mes, que continuamente diferentes guardias se aparecen en mi casa en una patrulla, ¿qué? Citándome. El problema es que mi esposo, como se encuentra detenido en la prisión de Quilicán, yo siempre estoy publicando cosas sobre él, pidiendo libertad para mi esposo, haciendo ver cualquier tipo de denuncia. Yo imagino que sea por eso.
Era Dayana Aranda Batista, esposa de Juan Enrique Pérez, quien fue condenado a 8 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11J de 2021. Cuba es el sexto país del mundo donde residen más ciudadanos españoles, según datos oficiales divulgados este martes. El reporte llega precisamente desde la capital española con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En la isla viven 160.833 españoles, casi 120.000 más que en 2009, fundamentalmente beneficiados por las leyes que otorgan la nacionalidad a descendientes. Un informe anual del Ministerio de Asuntos Exteriores de España indica que Cuba es el sexto lugar mundial donde residen más ciudadanos del país ibérico, después de Argentina, Francia, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. En cuanto a la expedición de pasaportes a nuevos españoles, Cuba aparece en segundo lugar en 2022, solo superada por Argentina. Los datos cobran relevancia toda vez que los españoles residentes en la isla podrán votar en las elecciones municipales, autonómicas y nacionales previstas para este año. La primera cita será el próximo 28 de mayo para elegir alcaldes en todos los municipios del país y presidentes regionales en 12 comunidades, entre ellas Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid. La captura del voto exterior se ha convertido en uno de los caballos de batalla de los partidos políticos españoles, ya que podría decidir las elecciones en varias provincias. En el caso de Cuba, las autoridades españolas ya han dispuesto 2 colegios electorales en el Palacio de Velasco y en la Lonja del Comercio en La Habana, donde los registrados en el censo podrán depositar su voto del 20 al 25 de mayo. Los residentes en otras partes del país también podrán ejercer su derecho por correo postal certificado. En cuanto al progreso de la llamada Ley de Nietos, España informó que hasta el pasado 31 de enero se han presentado 24.9 solicitudes de nacionalidad española en todo el mundo y que la mitad ya se ha aprobado. El Ministerio de Asuntos Exteriores no respondió inmediatamente a una petición para conocer las cifras específicas de Cuba hasta el momento. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Poder ganar el asilo político en los Estados Unidos es bastante difícil en comparación a otros tipos de casos de inmigración. Nuestro colega Ricardo Quintana pudo conversar con el abogado de origen cubano, Alejandro Vázquez Sánchez, respecto a los trámites necesarios para poder intentar solicitar el asilo político.
Según cálculos, solo un 10% de los casos de asilo son aprobados en Estados Unidos.
El asilo tiene parámetros, es decir, la persona tiene que sufrir temor de persecución, haber sufrido persecución, ya sea por motivos religiosos, opinión política, membresía a un grupo social determinado, raza o nacionalidad. En el caso de Cuba, las variantes más comunes son membresía en un grupo social determinado, puede ser las personas que son disidentes, las personas que son médicos, las personas que han tenido una colaboración en el exterior, las personas que por motivos religiosos, los testigos Jehová y la opinión política.
¿Cuán importante es la palabra y no la evidencia per se, el documento que a lo mejor pruebe que el individuo militó en un grupo opositor en Cuba?
Mientras más evidencia existe, mejor es el proceso. Pero no quiere decir que excluya a una persona que no tenga suficiente evidencia documental, y la evidencia corroborativa puede ser por testimonio de las personas. Hoy día, con la tecnología y las redes sociales, a veces los documentos quedan impresos en el tiempo a través de la digitalización de los datos o el testimonio de una persona o una entrevista que tú le hiciste hace un año en Cuba a la persona que tuviste acceso o una entrevista por radio.
Vencido el trámite de apelación en caso de un veredicto adverso, se mantiene la orden de deportación.
Y aún así, esa orden de deportación puede ser solucionada con una orden de supervisión, que es que en el caso de los cubanos, las personas que no pueden ser devueltas a su país, o en otros casos de otros nacionales, se le da una orden de supervisión. La persona tiene que presentarse periódicamente a las oficinas de ICE para ser controlada.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Madrid.
Hablemos de economía, ya que analistas cubanos coinciden en que la marcha atrás del Banco Central, que vuelve a aceptar depósitos en dólares estadounidenses, despierta desconfianza entre la población en la isla. Amado Gil nos explica.
Durante décadas, el gobierno cubano penalizó la tenencia de dólares estadounidenses, era castigado por las leyes del país y se podía ir a la cárcel. Cuando llegó la crisis económica después del derrumbe de la Unión Soviética a principios de la década del 90, conocida como el período especial, el gobierno se vio forzado a despenalizar la tenencia de la divisa y se le permitió a los cubanos usarlo como moneda de compra en el país. Así transcurrió, con altas y bajas, hasta el 2021, cuando el régimen, justificándose con el embargo estadounidense, suspendió los depósitos en dólares. 2 años después, aún con el embargo vigente y sin cambios, da marcha atrás y vuelve a permitir el depósito en dólares en las cuentas del Banco Central de Cuba.
Y lo que crean es, ¿saben qué? Desconfianza, la gente no confía.
Fue la reacción de la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, que coincide con la del economista y periodista independiente Orlando Freire Santana.
Entonces mucha gente piensa que si ahora van a abrir, por ejemplo, una cuenta en dólares, la abren ahora y quién sabe si después, cuando vayan a extraer ese efectivo, le pongan trabas.
De hecho, recordó la periodista Miriam Leiva que en el 2020 el gobierno emitió certificados de depósitos que avalaban las cuentas, pero no permitía extraer efectivo en dólares o euros.
Yo no veo que alguien vaya a depositar en una cuenta bancaria aquí dólares otra vez, cuando antes le pusieron un corralito a sus cuentas y hay muchas personas en estos momentos que lo que tienen es un papelito que dice que tiene depositada ahí tal divisa, pero no pueden ni usarla.
Más moderado fue el análisis que hizo el profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, que relacionó el tiempo y la confianza.
Hay que esperar un tiempo que se gane confianza. En esa de hoy sí, mañana no, la gente todavía no tiene esa gran confianza en el sistema bancario.
Y lo primero que he escuchado en las calles es: ¿y si deposito mañana mis dólares y después los quiero sacar, podría recuperarlos? La pregunta del millón.
Para Radio Televisión Martí, Amado Gil.
El secuestro de los médicos cubanos Landy Rodríguez Hernández y Acel Herrera Correa en Kenia y su traslado a Somalia por presunto miembro del grupo yihadista Al-Shabaab cumple hoy 4 años, sin que se tengan noticias de los galenos. Un reporte de la agencia de noticias EFE dice que el gobierno de Kenia, hasta el año pasado, siempre aseguró que se hacían gestiones para rescatar a los doctores cubanos, pero los esfuerzos han sido infructuosos y el silencio oficial también ha imperado en Somalia. Una fuente de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad de Somalia dijo a EFE, bajo condición de anonimato, que nadie sabe el paradero de los médicos cubanos y no hay información actualizada sobre su estado actual. Se cree que todavía están retenidos en algún lugar de un bastión de Al-Shabaab desde su secuestro, apunta la fuente. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó este miércoles, a través de un mensaje en Twitter, que prosiguen las gestiones para el regreso de los 2 galenos a Cuba. Arribamos a América Latina y comenzamos en Venezuela, ya que el dirigente político Juan Guaidó, quien aspira a participar en las primarias de la oposición venezolana con miras a las presidenciales de 2024, ha denunciado en redes sociales acciones del gobierno para intimidarlo.
Las nuevas amenazas se suman a la lista de acusaciones de los últimos años y, como todas las veces anteriores, 100% falsas. De hecho, Maduro y sus voceros han ido adelantando opinión esta semana, desde las instituciones secuestradas del Estado, amenazándome directamente a mí y a mi gente. Al parecer, la acusación de turno que intentan forjar esta vez tiene que ver con la empresa Monómeros durante el gobierno interino. Revivirán las mentiras, de las cuales ellos no han presentado ni una prueba. De la misma forma que arrestaron en otras oportunidades a otros líderes de oposición, bajo falsas acusaciones de terrorismo, por ejemplo, seguirán inventando falacias de mí. Ustedes saben muy bien que a mí el régimen me tiene jurada, porque lo desafiamos desde el primer día, porque lo hemos desafiado y lo seguimos haciendo, y porque voy a seguir adelante. Por ahora, intentan perseguirme para tratar de calmar sus bases, para cambiar el foco de atención tras la confesión de corrupción que hicieron, la confesión de por qué el país está en ruinas, quebrado, lo humillaron su propia gente. Por eso manda a su gente a perseguir, a buscar un chivo expiatorio de toda esta crisis, justificar sus acciones. Se terminan creyendo su propia propaganda de las mentiras que han hecho. Y se ocurre, ustedes saben muy bien por qué lo hicieron y cuál es el verdadero objetivo. Perseguir es lo mismo que han hecho con miles de presos políticos. Se lo habrán inventado una vez más, como lo hacen siempre. Maduro quiere intimidarme y que me vaya del país. No va a pasar. A ti, Maduro, te digo directo. Seguiremos luchando hasta que Venezuela es libre y democrática. Ya basta. Que bien sabes que si me arrestas, el mundo te seguirá viendo como lo que es, un dictador.
El opositor venezolano en el exilio, Leopoldo López, consideró que el chavismo estaría preparando todo para detener a Guaidó e involucrarlo en las investigaciones que tiene en contra de varios personeros políticos como parte de su teatro anticorrupción y rencillas internas. También, a través de Twitter, el ex embajador del gobierno interino en Washington, Carlos Becchio, denunció la situación de Guaidó, de quien opina enfrenta un alto riesgo de detención por su liderazgo aprovechando pugnas internas entre las mafias del régimen de Venezuela. Siguiendo en Venezuela una polémica legislación, avanza en el Parlamento de ese país de mayoría oficialista. En Caracas está Carolina Alcalde.
En días recientes, la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista en Venezuela aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que establece mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de bienes relacionados o derivados de actividades ilícitas y la extinción de derechos relativos al dominio de los mismos a favor de la República. Consultado por La Voz de América, el abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Emilio Urbina, explica que se trata de un mecanismo de persecución patrimonial que en el mundo se volvió eficiente porque no hay condena penal.
Una acción civil de naturaleza patrimonial, no penal, cuya función es extinguir el dominio de aquellos bienes que no pueden ser demostrados que fueron adquiridos de forma lícita.
El propósito del mecanismo del derecho liberal, de acuerdo al abogado Urbina, es evitar que mientras una persona espera un proceso penal, destruya o deshaga los bienes.
Porque a la hora de la verdad lo que me interesa es recuperar esos bienes. De nada me sirve tenerte a ti preso si los bienes no los recupero. Y mientras dura ese proceso penal, yo hago y deshago con testaferros, con hombres de paja, como se le conoce en el argot, hombres de paja, empresas pantalla y toda una cantidad de trama de la delincuencia económica 2.0, como se dice ahora.
El mecanismo aplicado en varios países y de cuya constitucionalidad dudan algunos juristas, fue presentado en la Asamblea Nacional Venezolana en medio de un escándalo de corrupción en la industria petrolera, por lo que hasta el momento, según la Fiscalía, al menos 55 personas, entre ellas exfuncionarios públicos y empresarios, han sido detenidas e imputadas por varios delitos, entre ellos apropiación de patrimonio público y legitimación de capitales. El mecanismo está vigente en varios países, entre ellos Colombia y Perú. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A dos meses de la expulsión hacia los Estados Unidos de 222 nicaragüenses, al menos 100 de ellos atraviesan dificultades económicas. Representantes de este grupo y activistas de esa diáspora centroamericana están pidiendo ayuda a las autoridades en Estados Unidos. José Perdalete informa.
Más de 590 días permaneció preso el periodista Miguel Mendoza en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, en Nicaragua. Hace dos meses fue expatriado, junto a otros 221 presos políticos de su país, y ahora se encuentra en Miami. Agradece vivir en tierra de libertad, pero reconoce que no es nada fácil estar sin su familia y aún sin trabajo.
No me arrepiento de nada. Ahorita yo estoy manos arriba, no sé el proceso habituarme a este nuevo sistema. Es un país complicado, estoy en una ciudad bien cara.
Mendoza vive en casa de su hermana. Recientemente hizo la cobertura del Clásico Mundial de Béisbol. Como periodista deportivo, considera un privilegio haber podido tener esta oportunidad, pero le contó a Voz de América que unos 100 expatriados están con limitaciones económicas.
Hay 5 presos políticos que venían en ese avión que están en dificultades, están en dos cuartos, a cada día les dicen que desalojen. Eso es bastante doloroso.
Representantes de la diáspora de Nicaragua claman por asistencia a casos que consideran urgentes.
Sin embargo, se ven forzados a salir de su país, dejando su familia, dejando absolutamente todo, y vienen a un país en donde no tienen ayuda. Por eso es que nosotros le pedimos a nuestras autoridades electas que por favor le ayuden a las personas que están viniendo bajo esta condición.
Las únicas pertenencias con las que arribaron los expatriados a Estados Unidos fue la ropa que vestían. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Autoridades en Colombia han revelado que se quintuplicó la cifra de migrantes que cruzaron la frontera hacia Panamá. Y defensores de los derechos humanos advierten que la crisis migratoria dejará millonarias ganancias para las redes de tráfico de personas. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
Mientras los cancilleres de Colombia, Álvaro Leiva, de Panamá, Janaina Tehuaney, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunían en territorio panameño para analizar la crisis migratoria en la región, Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, reveló que la cifra de migrantes que cruzaron la selva del Darién se ha multiplicado por 5 en lo corrido de este 2023.
Durante el primer trimestre de 2023, cerca de 80 mil migrantes han cruzado el Darién, de los cuales
el 20% niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, Javier Sarmiento Olarte, procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, denunció que se han descubierto nuevas modalidades utilizadas por las redes de tráfico de migrantes.
En horarios nocturnos, a través de lanchas rápidas, entre 5, 7 y hasta 10 lanchas que salen de manera simultánea, desde el corregimiento de Capurganá hasta el Carreto en Panamá.
En tanto, Emigdio Pertús, defensor de derechos humanos en la zona del Darién, señaló que es fundamental una lucha frontal de las autoridades contra las redes de tráfico de personas que lucran con el millonario negocio.
Cada migrante realmente hoy está generando en el territorio alrededor de $450. Multiplica usted por 241 mil migrantes, ¿cuánta plata? Es una industria muy grande.
La reunión entre las autoridades colombianas, panameñas y estadounidenses concluyó con una declaración en la que los países se comprometieron a combatir las redes de tráfico, abrir nuevas vías legales y flexibles que disminuyan la migración irregular y lanzar un plan para reducir la pobreza en el norte de Colombia y en la zona fronteriza con Panamá. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otro vistazo al mundo, el Parlamento ruso aprobó una ley que facilita la movilización militar de ciudadanos para ser enlistados y castigaría a los refractarios, lo que preocupa a quienes no desean combatir en Ucrania.
Rusia adoptó una ley que facilita la movilización militar. Con una rapidez inusual, ambas cámaras del Parlamento aprobaron en 2 días un texto por el que ahora un reservista podrá ser notificado por vía electrónica a través de un portal de los servicios públicos rusos o incluso si la orden se entrega a un tercero. Muchos rusos movilizables escapaban hasta ahora a las convocatorias por ausentarse de sus direcciones oficiales, ya que las citaciones debían entregarse obligatoriamente en persona. El Kremlin descartó que esto implique el comienzo de una nueva movilización de reservistas para el frente ucraniano, pero la nueva ley provocó reacciones diversas en la población. Una vez en vigor el texto, todo ruso movilizado será considerado como refractario, un delito castigado con pena de prisión, si se niega a recibir su citación o si no es localizable.
A propósito de Rusia, ha hecho una prueba con un misil balístico intercontinental.
Rusia ha probado un misil balístico intercontinental desde la zona de pruebas de Kapustin Yar, en la región de Astrakán, que se encuentra en el sur del país, cerca del Mar Caspio. Un equipo de combate de las Fuerzas de Misiles Estratégicos lanzó dicho misil balístico intercontinental de un sistema móvil de misiles terrestres desde el campo interespecífico central del estado de Kapustin, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso. Los rusos han indicado que el objetivo del lanzamiento es probar equipos de combate avanzados de misiles balísticos intercontinentales para confirmar la corrección del diseño del circuito y las soluciones técnicas utilizadas en el desarrollo de nuevos sistemas de misiles. Además, han especificado que la tarea del lanzamiento se ha completado en su totalidad después de que la ojiva de la prueba haya impactado en un campo de entrenamiento en Kazajistán. Todo en un día en el que el ministro ucraniano de Defensa mantendrá una reunión de trabajo con la titular española de este departamento, Margarita Robles, y con mandos de las Fuerzas Armadas para analizar la ayuda prestada por España a Ucrania y la evolución de la guerra.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó a los líderes políticos de Irlanda del Norte a restaurar su gobierno de poder compartido con la promesa de grandes inversiones de Estados Unidos, informa Michelle Sagué.
El presidente Biden se reunió con el primer ministro británico Rishi Sunak en Belfast este miércoles, en la primera visita de un presidente estadounidense a la región en 10 años. La breve parada en Belfast se produce en el contexto del más reciente estancamiento político en el que el gobierno de poder compartido, una parte clave del acuerdo de paz de 1998, no se ha reunido durante más de un año debido a una disputa sobre los acuerdos comerciales posteriores al Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Peace and economic opportunity go together.
Dice el presidente Biden que la paz y la oportunidad económica van de la mano. Y 25 años desde el acuerdo del Viernes Santo, el Producto Interno Bruto de Irlanda del Norte literalmente se ha duplicado. Dice que predice que si las cosas continúan moviéndose en la dirección correcta, se triplicarán con creces. Estados Unidos respaldó el acuerdo de paz para Irlanda del Norte, que puso fin en gran medida a 30 años de derramamiento de sangre entre nacionalistas, principalmente católicos, y unionistas, principalmente protestantes partidarios del gobierno británico. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y atención que 441 migrantes han fallecido en el Mediterráneo en los tres primeros meses de este año, es lo que ha revelado un informe de la Organización Mundial para las Migraciones. Informa Radio ONU.
El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones documentó la muerte de 441 migrantes en el Mediterráneo Central durante el primer trimestre de 2023. La cifra es la más alta desde 2017, contabilizando solo los tres primeros meses del año. La creciente pérdida de vidas en la travesía marítima más peligrosa del mundo llega entre informes de demoras en las respuestas de rescate y los obstáculos a las operaciones de los buques de búsqueda y rescate de las ONGs en el Mediterráneo Central. La OIM considera que los retrasos en las tareas de salvamiento lideradas por estados contribuyeron a que este año se produjeran al menos 6 incidentes que causaron la muerte de por lo menos 127 personas. La falta total de respuesta a un séptimo caso se cobró la vida de al menos 73 migrantes. El director general de la organización, Antonio Vitorino, calificó de intolerable la situación actual y destacó la necesidad de que exista una coordinación proactiva liderada por los estados en las tareas de búsqueda y rescate.
Luces, cámara, acción, hablemos de las noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento porque Kim Kardashian protagonizará ahora una serie de suspenso. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
La publicación The Hollywood Reporter informó que la ahora actriz Kim Kardashian se apartará momentáneamente de la reality TV para protagonizar la próxima temporada de la serie de la cadena FX, American Horror Story. Kardashian coprotagonizará con Emma Roberts la temporada número 12 del programa, que se basa en un libro llamado Delicate Condition, Condición Delicada. En las redes sociales se dice que el libro, que saldrá el próximo mes de agosto, es una obra de suspenso sobre embarazos y figuras siniestras. La autora del libro, Andrea Bartz, lo llama una actualización de carácter feminista de la película de Roman Polanski protagonizada por Mia Farrow, El bebé de Rosemary. Moon River es un tema compuesto por Henry Mancini para Breakfast at Tiffany's, comedia romántica que inmortalizó a la actriz Audrey Hepburn. Moon River ha sido versionada por cientos de artistas, desde Andy Williams hasta Beyoncé. Ella es Jacinta. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Así terminamos nuestra emisión vespertina del día de hoy. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, y que les invita para que continúen con nuestra programación. Para estar bien enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo, las 24 horas sin censura. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.